Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Foodcast. Este es el episodio número 7. Estamos con un mediocampista, futbolista profesional del Juan Aurich. Vamos a darle el pase para que se presentes. José, hermano, preséntate por favor a la gente.
Hola, Diego, ¿qué tal? Te saluda José Montoya, jugador del Aurich. Y bueno, contento por la invitación a tu programa. Y aquí vamos a conversar un poco más sobre mi trayectoria.
Este ya es el 7º episodio, como venía diciendo. Ya eres el tercer jugador del Aurich que viene aquí al programa. La verdad, yo muy contento porque al final el Aurich es el equipo de mi casa, donde yo he vivido toda mi vida prácticamente. Yo soy de Chiclayo. Entonces por ahí me comentabas también que te has ido a comer un ceviche y que, bueno, está en la cultura chiclayana, ahí para los que no son de acá, que sepan que el ceviche encima de todo es muy chiclayano. Vamos a empezar un poquito con eso. Coméntanos, ¿qué tal? ¿Llevas aquí una semana? ¿Podría ser un poquito más tarde en Chiclayo? ¿Qué tal es?
Bueno, ya voy como una semana y media más o menos aquí. Ya voy para las 2 semanas, el lunes. Y bien, ¿para qué? Un buen trato, hemos sido bien recibidos. Y a día de hoy todo de la mejor manera. ¿Para qué?
¿Qué tal el sol? ¿El sol es potente?
No, sí, el sol muy fuerte. Yo que soy de Lima, pucha, se nota la diferencia, ¿no? Pero todo bien, todo tranquilo.
¿Sabes que Chiclayo es conocida como la ciudad de la amistad? ¿Se siente esa diferencia en el trato de la gente en la calle así o no se nota casi nada?
No, bueno, te podría decir que no he tratado mucho con la gente de afuera, pero la gente que es de aquí, del equipo, se nota que te reciben de la mejor manera, son buenas amistades y eso es lo importante, ¿no? Para que el grupo también esté mejor unido.
Claro, está bien, excelente. Ahora iba hablando un poquito bien de Chiclayo. Entonces, comencemos con el tema fútbol, en tu carrera, ¿no? Un poco, cuéntanos, ¿cómo es que llegas al fútbol? Antes de decir profesional, cuéntanos un poco cómo de niño o de joven, tal vez, empezaste a pelotear.
Bueno, yo empecé a los 5 años. Si nos vamos hasta esa edad, desde pequeño, desde los 5 años, mi primo me llevó a una escuela ahí en Lima, en San Juan del Lurigancho, una escuela de Alianza Lima. Yeah. Bueno, llegué ahí, empecé mis primeros pasos, se podría decir, y después pasé a su academia de él, que le abrió una academia porque es entrenador de fútbol. Y bueno, continué mi carrera ahí, se podría decir. Ya al llegar a los 11, 12 años, llego a la San Martín, ¿no? Por una prueba ahí en el periódico, antes aparecían convocatorias ahí en los periódicos de los equipos. Me presenté y bueno, fui a la prueba y me quedé. Ahí estuve como 6, 7 años en la San Martín. Yeah. Llegué al primer equipo de la San Martín, pero por motivos que, bueno, ¿qué te puedo decir, no? A veces llegas hasta lo más alto, pero por una u otra razón no debutas y buscas otra opción, ¿no? De querer, claro, jugar, porque es la edad donde queremos jugar y no solamente estar, ¿no? Claro. Y bueno, y decidí irme a... Tenía una propuesta del Sport Victoria y me fui por ahí. El 2019 ya para llegar a una carrera profesional, ¿no? Como me dices.
Ya. Por ejemplo, estás en San Martín varios años. ¿Llegas al primer equipo? O sea, ¿tienes contrato en ese momento o aún no?
No, yo era menor de edad. O sea, tenía 16 años cuando llego a la San Martín, al primer equipo reserva, ¿no? Primero reserva. Ah, y ya. Luego me invitan al primer equipo.
Primer equipo que juega en Liga 1, eso quiero entender.
Claro, claro.
O sea, tú estabas...
Samuel Solar, que era el entrenador.
Ah, ya. O sea, tú estabas, por así decirlo, en una condición de... suplente o tercer suplente, ¿no? Podría decirse.
Claro, exactamente, sí. Algo así, como presto para debutar, algo así. Porque como menor de edad puedes debutar sin contrato, ¿no?
Ah, ya.
Y bueno, ahí me pasó una anécdota muy buena. Se presentó un representante ahí cuando yo estaba entrenando y me habló de una propuesta en Suecia.
En Suecia, a ver, empezamos fuerte, ¿eh? Cuéntame esa, que aquí yo quiero saberla.
Sí, bueno, se presentó, se me acercó, me habló con mis padres y bueno, decidí la verdad, yo entusiasmado, ¿no? Chivolo, decidirme para allá. Fui como que unos 4 o 5 meses. Bueno, otra vida, ¿no? Otro estilo, claro, de vida, otro tipo de juego. Pero, como te digo, al inicio bien, pero después como que no se daban las cosas en el sentido de poder ya concretar algo más seguro, de estar más fijo, plaza de extranjeros, muchas cosas.
Ah, claro, o sea, un poquito para entender, para ser un poco más específico, tú estás en San Martín aún en ese momento y te llega un representante con una propuesta en Suecia.
Sí.
Tú viajas 4 o 5 meses y, o sea, ¿ahí qué haces? O sea, ¿llegaste con ya a un club específico o a buscar a un club?
No, yo llegué a un equipo específico allá, se llamaba Södertälje FK, algo así. Uh-huh. No sé pronunciarlo muy bien. Y bueno, llegué, entrené, el mismo día que llego, en la tarde entrené, y todo ese tiempo entrené con el equipo. ¿Para qué? Bien, o sea, el entrenador era venezolano, así que...
Español, o sea, hablabas español, normal.
Estaba español, habían brasileños en el equipo, pero el problema era la plaza de extranjero.
Un problema, entiendo, claro.
Bastante común, ¿no? Para los que van desde fuera. Uh-huh. Y bueno, ya pasando el tiempo, al ver que no se podía dar una solución...
A eso de la plaza, ¿no?
Exacto. Después estaba uh-huh. en la sub-20 del equipo, yo tenía que 16, 17 años, si no me equivoco. Uh-huh. Y decido volver, ¿no? Porque como ya hablo con el presidente de la San Martín, pero de menores, Alberto Mancías, uh-huh. y le digo, ¿no? Si es que todavía puedo volver, porque ya uh-huh. me había ido así, de la nada, pues.
Y varios meses, dices que has estado allá también.
5 meses, sí. Uh-huh. Y bueno, vuelvo y me recibe de la mejor manera, ¿no? Vuelvo uh-huh. a la reserva, ¿no? Pero ya no al primer equipo, o sea, ya todo ese lapso que pasó hizo que perdiera esa... todo lo que había conseguido, se podría decir.
Claro.
Bueno, después de eso, el próximo año, bueno, continúo en la reserva. Igual, llega el profesor Carlos Bustos, que está en Alianza ahora.
Claro, está en Alianza, sí.
Me invitaba a entrenar a primera, por ahí, que uno que otro entrenamiento. Uh-huh. Pero no se daba esa oportunidad de debutar, ¿no?
Claro.
Bueno, había, en ese tiempo había muchos préstamos de jugadores de Cristal a la San Martín. Uh-huh. Estaban 8 o 9 jugadores y la San Martín los recibía, ¿no?
Claro, es un montón, es casi todo el equipo prácticamente.
Sí, y bueno, uno que otro que estaba en el mismo puesto y bueno, optaban por ellos, ¿no? Porque ya como tenía más experiencia y supuestamente, ¿no?
Claro.
Y al ver eso, al siguiente año me sale esa propuesta de Sport Victoria. Uh-huh. Y ya decido irme por allá, ¿no?
Ahí es por Victoria, ¿qué jugaba?
Se podría decir mi debut profesional.
Ah, ya.
Liga 2.
Es por Victoria, Liga 2. Ah, ya, entonces, y bueno, claro, ya tú ya pasas a jugar a una liga profesional, la Liga 2, ¿no? Es una división que aspiras por llegar al torneo más importante del Perú. Claro, está bien. Y es por Victoria, para ser sincero, yo no lo he escuchado casi. ¿Cómo es como
de
club?
Ica, o sea, sí, por Victoria de Ica.
Ajá. ¿Cómo es? O sea, ¿llegas a un club realmente serio? ¿Club? ¿O cómo es esa llegada, no? Todavía has visto también clubes de Suecia para ese entonces. Entonces, ¿cómo es eso?
Estate un poquito la señal. Bueno, ese equipo es de Ica, de la ciudad de Ica. Yo llego por intermedio de un dirigente que me contacta. Ajá. Uh-huh. No sé si me puedes escuchar.
Ah, escuché hasta que se contactó un dirigente que te lleva a Sport Victoria.
Ya, sí. Bueno, llegué, el entrenador era un profesor brasileño. Habían uh-huh. traído un comando técnico extranjero, ¿no? Y yo ese tiempo también era bolsa de minutos en Sport Victoria. Entonces se dio la oportunidad de estar ahí. Al final, ya para iniciar el torneo, cambian el comando técnico y traen al profesor Abilio Meneses, que en paz descanse, ¿no? Uh-huh. Bueno, él empieza a dirigir, jugué todos los partidos en realidad, pero pasó un problema con el equipo a mitad de año, a la segunda rueda, la federación decide que descienda, ¿no? Por tema administrativo y tema de deudas de años anteriores. Y bueno, eso que a todo el equipo nos chocó porque de un momento al otro nos dieron la noticia y quedamos en el aire ese año.
Claro, sí, me imagino.
Y bueno, fue difícil terminar ese año porque la verdad que todos los equipos ya estaban armados y no se pudo hacer nada, ¿no?
Claro, me imagino.
Pero
no,
me
un
fue
poco
bien
eso.
En esa mitad de año, en ese inicio de año, porque jamás o menos no sé cómo es este, cómo se maneja esto de la Liga 2, que fue descentralizado también antes de la pandemia. Bastante importante eso.
Claro, y a partir de eso, ¿te sale alguna otra propuesta de equipo? Me imagino, ¿no? ¿Cómo dices que te fue bien?
Se va la señal. Ya. Sí.
O sea, te decía que si a partir de eso que juegas bien media temporada, te llega otra propuesta.
Sí, bueno, estuve para ir a Santa Rosa, que ahora es Los Chancas. Bueno, hablé con... Se contactó el jefe de equipo de Santa Rosa conmigo, ya para llegar a un acuerdo y todo, ¿no? Yo la verdad que quería terminar el año jugando, acepté, pero después de una semana, 3-4 días, me llama y me dice que habían contratado a otro jugador en mi puesto, que ya tenía más experiencia y todo eso, ¿no? Y bueno, claro, yo lo tomé de la mejor manera y le dije gracias igual, ¿no?
Por, sí, te doy la vida. Por la consideración. O sea, sí, hay momentos duros, ¿no? Un poco.
Sí, de todas maneras, siempre, siempre.
Claro.
No todo es bonito en esta carrera.
Sí, pues, claro, me imagino. Un poquito también vamos a hablar más adelante de esto, de cómo es la vida del futbolista, pero ya más adelante. ¿Y en qué momento llegas a Laurich? ¿Cómo es que se da esa oportunidad? Porque llegas a un club grande, histórico, este año son 100 años, buscan llegar a Primera División.
Sí. Bueno, yo estaba este año viendo algunas opciones, también otra vez tenía la de Los Chancas bastante avanzada, se podría decir, pero un amigo representante de la familia me escribe un día antes de las pruebas en Lima, de las visorías, me dice, mira, hay esto, si quieres anda, preséntate, hablo con un profe y para que te apunte en la lista, para que vayas a que te vean. Y yo le dije que ya, ¿no? Normal, no hay problema, es en Lima, no tenía que viajar a ningún lado. Y fue un martes, me acuerdo. Fui para el martes, ya bueno, éramos como 60, 70 creo, jugadores. Y bueno, fui seleccionado para el día sábado también, la última. Ya después del día sábado, a los 3-4 días se contactan conmigo, ¿no? Del equipo, y para decirme que querían contar conmigo y... Y bueno, así fue como fue mi llegada, ¿no? Al equipo.
¿A Laurich?
Sí.
Claro, o sea, calidad hay, dices, entre 60. ¿Cuántos quedaron?
En la prueba, si no me equivoco, 5 o 6.
Ah, ya, o sea, es el 10%, que es mínimo.
Sí, la verdad, excelente, muy poco. Yo pensé que iban a quedar un poco más, pero... Pero así fue.
Y esos 5 o 6 que quedan... ¿De distintas posiciones fueron o solo mediocampista? Porque tú eres mediocampista, ¿no?
Yo soy mediocampista, sí. Fueron... No, sí, se quedaron de distintas posiciones. Defensa, arquero, delantero, volantes.
Ah, ya. Bacán. O sea, ahí muy específico. O sea, muy al detalle también que a quienes estaban buscando, podría decirse. ¿Está bien? Entonces...
Sí, claro, sí, podría decir que sí.
Ahí podrías sentirse seguro de que sabes que ahí hay talento, ¿no? Y aún tienes años para seguir, ¿no?, en el fútbol. O sea, 23 sí, creo que tienes, bueno, ¿no? Del 99.
23 años, sí.
Del 99, vi que eras, porque, bueno, te he buscado en el Transfer Market para hacer la entrevista. O sea, acá seriamente estamos.
Sí, eso es muy, muy importante. Ahí está todo.
Lo que te iba a preguntar era, ¿cuándo es que decides ser profesional en el fútbol? O sea, ya nos contaste un poco tu trayectoria, cómo ha sido, hasta dónde has llegado ahorita. Pero ¿en qué momento tú dices, oye, mira, quiero ser profesional, dedicarme a entrenar para llegar a tener un contrato y dedicarme al fútbol?
Bueno, yo decido eso cuando estaba en la San Martín. Bueno, yo buscaba ya poder debutar, ¿no? Estaba a la espera de ser ya convocado en una lista para tener minutos. Es ahí donde llega esa propuesta de Victoria y no la dudé, ¿no? Dije, ya acá va a ser mi debut, voy a tener más experiencia en lo profesional y decidí irme por allá y ahí fue donde debuté, ¿no?
Y a partir de, okay, y a partir de este debut profesional, de que ya dices, oye, mira, juego Liga 2, digamos regular, o sea, soy un jugador profesional, digamos que te da, o no sé si te lo dará, pero fácil, o uno se siente como, oye, o sea, soy profesional. ¿Cómo se trata la gente? ¿Cómo cambia la vida en tu entorno? O si cambia también, no sé, el trato de la gente hacia ti, tu familia, tus amigos, dicen, oye, no, acá estoy ahora con un jugador profesional. ¿Hay algún cambio?
Sí, bueno, se podría decir que sí, porque, o sea, en tu entorno ves cómo ya cambian a veces las cosas, ¿no? Los tratos, o sea, no tanto, pero sí hay como que una diferencia, una pequeña diferencia, que te hace sentir también importante, sí, se puede decir, porque ya, o sea, es un logro bastante, bastante grande, bueno, la verdad, para nuestras carreras, y bueno, uno siempre se queda contento con eso, ¿no? Y siempre quiere seguir en esto, que es bien difícil, la verdad, pero que tenemos que seguir dándole nomás.
Claro, y a ver, mira, yo una vez que, esto es como, bueno, sí, un poco lo tratamos en el podcast, como a ir todo un poco en camino y escalonado. Ya, mira, hemos hablado, nos has comentado de tu trayectoria, cómo ha sido profesional, cómo es que es el entorno, y ahora, ¿cómo vive un profesional? O sea, ya nos dijiste un poco que hay partes negativas, que eso lo vamos a hablar después, pero ahorita quiero que nos comentes, para toda la gente que nos escucha, ¿cómo vive en el buen sentido un profesional? Estoy hablando de tal vez el tema financiero, se vive holgadamente, tal vez no. El tema de viajes, cómo se lleva eso. Si te puedes dar un lujo, tal vez no. El ser conocido a nivel Perú, o sea, porque, bueno, juegas en el Honorich, juegas en equipos, sales en la tele. ¿Cómo es esa vida de estrella, podría decirse, entre comillas?
Bueno, sí, es es algo que marca la diferencia bastante en este país, y creo que en todos los países, ¿no? Por las redes sociales, que hay un montón de interacciones, las publicaciones que uno mismo hace, el valor que le dan, ¿no? O sea, la gente que reacciona a todo esto. Los viajes, el tema de los viajes sí es un poco complicado, porque hay veces que te toca viajar en bus y otras en avión, ¿no? Pero es parte de esto, las concentraciones, trasladarse a los entrenamientos, partidos de práctica a otras ciudades. Es bonito y a la vez también un poco tedioso, ¿no? Cuando son largas horas. Pero claro, es parte de la carrera y siempre es bueno, ¿no?
Claro. Y, por ejemplo, si hablamos de, mira, yo tengo tantos ingresos, no me digas cuánto ganas ni nada de eso, eso ya es un tema personal, creo yo. Pero ponte, digamos, yo tengo tanto dinero que ingreso al mes y tengo que pagar ciertos gastos. ¿Un futbolista vive tranquilo, sin preocupaciones, o puede ser que esté ahí ajustado?
Yo pienso que depende también de cada jugador, ¿no? Depende cómo inicia y cómo se mantiene y el arreglo que tiene ya con el equipo, ¿no? Se podría decir que sí, vives tranquilo, bueno, con los gastos que tengas, ¿no? Depende si tienes familia, no tienes familia que te apoya, a veces también hay jugadores que no lo tienen, pero depende de cada uno también, o sea, no podría decirte en global, si te hablo personal, ¿para qué? O sea, estoy tranquilo ahora, tengo mi familia que me apoya bastante, ahí en Lima, con mis estudios también, porque estoy estudiando una carrera profesional, y ¿para qué? O sea, yo ahorita tranquilo y enfocado en los entrenamientos.
Claro, acá eso está bien. No quería sonar, en realidad no quiero sonar muy invasivo así, por eso he tratado de tocar esta pregunta, estos temas que son un poco delicados así con pinzas, porque igual quiero que estemos cómodos todos, pero también porque yo creo que hay bastante interés en eso, ¿no? Porque uno dice, oye, yo quiero ser futbolista, pero tal vez si no llego a un equipo como la U o Alianza, ¿no? Que puedo cobrar, o sea, en dólares, tal vez no sé cómo voy a vivir. Entonces un poco para saber eso. Pero está bien, genial. Y mira, yo no tenía contemplado el tema que estés haciendo una carrera profesional, así que eso también es un poco cómo funciona este programa, este podcast, y es sacar preguntas de temas que estamos hablando del momento, ¿no? Así que coméntanos un poco, ¿qué estudias, dónde estudias y cómo lo estás llevando con entrenamientos y carrera?
Bueno, yo estudio contabilidad en la Universidad San Martín.
Es bravo, contabilidad, ¿no? ¿Números?
Sí. Yo empecé ahí cuando estuve entrenando en la San Martín. Lo dejé un tiempo cuando llegué a Liga 2, puse una pausa para concentrarme de lleno, pero de ahí me di cuenta que podía llevarlo a la par, ¿no? Porque la vida del futbolista también tienes varios momentos libres de descanso, se podría decir, donde, bueno, también tienes que descansar, dormir, pero te da la facilidad de estar 2, 3 horas estudiando, leyendo, realizando tus tareas y lo puedes hacer de lo más normal. Es por eso que ahora conseguí y continúo con mi carrera, ¿no?
Claro, está bien. Y eso que lo escuche la gente es importante, porque aquí, así, un clip para YouTube, esto puede salir así: José Montoya da mensaje motivacional a personas, porque de verdad, uno dice, ¿no? Oye, ¿sabes? No tengo tiempo. Mira que no tengo tiempo para leerme un libro, no tengo tiempo para salir con mis amigos, no tengo tiempo para, o sea, para nada. Te dicen, oye, haz ejercicio 1 hora, 20 minutos. No, es que no tengo tiempo. Pero siempre se puede sacar un tiempo, ya es cuestión de prioridades también que uno se dé, ¿no?
O sea, y proyectarse también, ¿no? Siempre va a haber tiempo para hacer las cosas. De acuerdo, claro, a cómo te organizas también.
Ajá, porque ponte, uno está en el celular y imagínate, uno se mete a TikTok y se pasa de pronto 10, 15 minutos ahí de la nada deslizando. Y dices, oye, 10 minutos, me hago un sprint, unos skipping y ya hice ejercicio. O esos 10 minutos me leí una lectura para alguna evaluación o algo. O sea, es cuestión de darse cuenta de esos pequeños detalles.
Claro, de todas maneras. Uh-huh. Y siempre va a haber un tiempo para organizarse y poder realizar nuestras actividades, ¿no? En lo que nos queremos enfocar.
Sí, mira que te preguntaría más de tu carrera, pero yo creo que la gente viene aquí más para escuchar el tema fútbol. Pero, me intriga porque, o sea, sé que cuentas son bastantes números y debe ser ahí algo pesado. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en esos temas. Más bien, cuéntame, ¿qué tal es jugar la Liga 2? En el tema de agresividad, el ímpetu tal vez, ¿qué tan duro es jugar la Liga 2?
Bueno, te podría decir que la Liga 2 es un campeonato muy, muy duro. Tú ves en los partidos, de repente a veces no se ve. Jugar descentralizado estos campeonatos es mucho más complicado, ¿no? Que jugar en una sola localidad. Hay localidades de altura, de algunos campos malos, pero siempre va a haber ese de la presión en el campo, ¿no? Que siempre es más rápido, que todos quieren estar, todos se quieren mostrar y se ve una competencia muy, muy fuerte, ¿no? Porque claro, tú ves en la tele, la Liga 1, te dan espacios, puedes jugar,
puedes tocar,
¿no? Triangular, pases y todo, ¿no? Pero la Liga 2, creo que, bueno, la que jugué en el 2019 era bastante peleada, el pressing muy rápido y eso también te ayuda, ¿no? A uno como jugador a decidir más rápido.
Tienes que ser ágil, ¿no? De mente, para poder jugar, claro, porque yo me imagino una Liga 2, que he visto algunos partidos. Es una liga en la que literalmente, o sea, no puedes pensar, no es como que tienes la pelota y dices, veo un poco, decido, doy un pase. No, es que te dan la pelota y ya tienes a dos que
están ahí con tienes la, que estar con la viendo patada. A dónde dar. Exactamente, sí, o
sea, sí. Algo así, y lo que mencionas también justo hace un momentito, que también es, aparte de que se juega el fútbol y uno busca ascender y todo eso, uno busca mostrarse, porque dice, estoy en la Liga, pero quiero igual escalar a más. Y uno es aparte. Entonces, hay muchas cosas en la cabeza de un jugador de Liga 2 entonces que no se ven, por ejemplo, en el partido como tal desde afuera. Mira, y eso lo estoy descubriendo ahorita yo y lo está descubriendo fácil un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, eso de, yo nunca había considerado que cuando juegas que quieres mostrar, o sea, no lo había pensado así. Mira, que ahorita lo estoy descubriendo. Esto es un poco el sentido también del programa, ¿no? Un poco que...
Sí, de todas maneras, ¿no? Porque uno como jugador, en el equipo que esté, en el equipo que le toque defender, busca siempre llegar a lo más alto, ¿no? En este caso es ascender a la Liga 1 y bueno, como jugador también tienes sus objetivos personales, ¿no? Que bueno, que te vean también de otros equipos, quizá de fuera, y uno siempre está ahí presto para las oportunidades, ¿no?
Claro, interesante, ¿no? Porque uno dice ya presión de un jugador de hinchada y de los nervios, pero no se considera la presión de tengo que hacer, de ser ágil, tengo que ser rápido en mi mentalidad, tengo que pensar rápido, tengo que jugar bien para que también otros me vean y seguir sumando y aspirando a más. O sea, son un montón de factores intrínsecos que que no se notan y sí son muy importantes, mira, y muy interesante, la verdad, esta respuesta.
Sí.
Y y por ejemplo, vi que también habías jugado junto con la Liga 2 la Copa Bicentenario.
Ah, ese tema sí. Bueno, en la Copa Bicentenario nos tocó un grupo, la verdad, un grupo de Liga 1, porque nos tocó Alianza Lima, uh-huh, Nacional y Melgar. Y bueno, nuestro primer partido fue contra Alianza Lima en Ica, un lleno total de los hinchas, el estadio repleto, una experiencia muy bonita, ¿no? Uh-huh. Increíble, la verdad. Perdimos ese partido, pero o sea, no es que había mucha diferencia ni nada, ¿no? El equipo salió a jugar como sabe y casi se consigue el resultado, pero no se dio, ¿no? Uh-huh. Y después, ese año, campeona binacional a Liga 1. Y ese año nosotros le ganamos a Binacional 3-2 en Ica, en la Copa Bicentenario.
Ah, mira tú.
3-2
mira.
Le ganamos. Ya para clasificar nos tocaba jugar con Melgar en Arequipa, uh-huh, pero ya no se nos dio el resultado y perdimos. Y ahí quedó claro. La participación.
Bueno, pero con un buen resultado contra Binacional y Melgar es un equipo muy trabajado técnicamente, que juega muy bien a nivel internacional, o sea, y en Arequipa encima, o sea, yo creo que es una participación bastante notable, o sea, sinceramente.
Sí, fue buena, la verdad. No, ¿para qué decir? Fue muy buena nuestra participación ahí, le ganamos al campeón de ese año, ¿no? De la Liga 1. Uh-huh.
Claro, y ponte, en diferencia de jugarte una Copa Bicentenario con una Liga 2 que juegas, aparte de que no es una liga, sino es un torneo corto, es una copa, el hecho de que en la Liga 2 estás acostumbrado a un juego rápido y agresivo a un club de Liga 1 que juega más tal vez con espacios, como dijiste. ¿Qué tal es ese roce, ese choque?
Bueno, en lo personal, para qué me fue muy bien, bueno, te dan espacios, te dejan libre bastante, te dejan pensar, y eso a mí en particular me ayudó bastante, ¿no? Uh-huh. Tuve unos buenos partidos y me sirvió, para qué decirte, me fue muy bien.
Uh-huh. Pero yo siento un poco la diferencia en eso, ¿no? Y si ya juegas Liga 2, juegas equipo de Liga 2 contra Liga 1 y se nota, ¿no? Un poco esa diferencia.
Sí, porque ese año justo campeonó un equipo de Liga 2, el torneo bicentenario, campeonó el grado, si no me equivoco.
Ah, mira, tú, eso no lo tenía mapeado. Pero claro, yo me imagino, así viéndolo desde fuera, que vuelve un equipo que está acostumbrado a jugar a una agresividad muy alta, que lo presione mucho y que no le den espacios, que te den espacios, ya eres, o sea, Dios, corres y eres tú mismo.
Sí, marcas la diferencia, porque uh-huh, en Liga 1 no están acostumbrados a esa presión y todo, por eso vemos también a veces en los torneos internacionales, ¿no? Que a veces no se dan los resultados, es por ese
claro,
tema
sí. También. Sí, sí. Mira, qué interesante que lo toques, porque fácil ya con eso, de aquí más adelante hablamos un poquito de los torneos internacionales que ya se dieron la fase 1 y fase 2 de Libertadores y se vienen la fase de grupos de la misma, ¿no?
Exacto.
Dime, entre la Liga 2 y la Copa Bicentenario, ¿con qué ímpetu crees que se juega más el torneo para los equipos de segunda división?
Bueno, para los equipos de segunda división es un torneo muy importante porque te da una plaza a un torneo internacional que es la Sudamericana. No sé cómo vaya a ser este año, pero el 2019 fue así, ¿no? Uh-huh. El campeón iba a una Sudamericana y bueno, los equipos, con decirte que metieron todo, no se guardaron nada en realidad, en mi equipo también, o sea, no guardó nada para la Liga 2, jugaron todos los que siempre venían jugando en el torneo. Uh-huh. Y bueno, sí, fue una preparación de igual manera a la Liga 2, ¿no? Buscando ese torneo internacional.
Claro, sí, o sea, si tú ganas es... O sea, imagínate ese momento en que ganas esa copa y dices, vas a la Sudamericana, uf, o sea... Debe ser indescriptible, yo ni me lo imagino, o sea, sí, ni me lo imagino. Es ser, o sea, locazo, en serio. Bueno, yo creo que eso sigo por toda la parte de carrera. Vamos ahorita a hablar más un poco de temas nivel Perú, así, del fútbol. Canteras peruanas, ¿cómo crees que están las canteras peruanas, las reservas? ¿Cómo crees que se están llevando?
Yo creo en todo lo que he visto y, bueno, desde que yo estuve desde pequeño, a hoy en día ha habido un crecimiento bastante grande. Y yo lo que pienso, lo que digo, es también por el tema de la prensa. La prensa ha tomado mucha importancia en el torneo de menores, no tanto como en mis años, por ejemplo, que no había mucho. ¿Qué te puedo decir? Estaba Redacción Las 9, no sé si habrás escuchado.
No, yo pasé en esos años, era niñito, ¿sabes?
Era una página que seguía bastante a nosotros, pero era muy poca, o sea, era esa y no había otra más, ¿no? Muy pocas. Ahora veo que hay un montón y eso también ayuda a que se haga más conocido, que se vean más jugadores. Yo creo que se ha tenido un crecimiento bastante bueno y han aparecido equipos como Canteras, que conozco ahí profesores que trabajan, que han estado conmigo en San Martín. Ahí también está mi primo de entrenador, que tienen una infraestructura muy buena ahí en Chorrillos y bueno, están trabajando de la mejor manera.
Claro. ¿Y tú crees que el nivel, por ejemplo, de una persona que va a sus reservas, a una cantera y entrena, el nivel que obtiene ahí, entrenando entre ellos mismos, es para saltar, dar el salto a una liga profesional, Liga 1?
Bueno, eso tiene sus etapas, ¿no? Tiene varias etapas donde hay jugadores que se preparan al 100%, hay otros que por ahí se les escapa un poquito, pero yo creo que es cuestión de confianza, que te den la confianza y que aproveches las oportunidades, ¿no? Y si estás preparado en ese momento, yo creo que te va a ir bien y lo puedes hacer. En Liga 1 y así en Liga 2.
Claro, porque si hay casos, por ejemplo, por el tema de la bolsa de minutos, por ejemplo, tienen que jugar este año, por ejemplo, categoría 2002, creo, si no me equivoco.
2002.
Ya, entonces se le da la oportunidad. Ya, mira, tú eres 2002, bolsa de minutos, te vamos a dar la confianza, la oportunidad de que juegues. Ok, juega el chico, tal vez no se desempeñe de la mejor manera, y ya, bueno, tal vez el siguiente año ya no es convocado o relegado, no sé, supongamos, ¿no? En el peor de los casos. Ahora, también hay el mejor de los casos, como el caso de Piero Quispe, que está en la U este año. Dios santo, el nivel que está dando.
Sí, o sea, es un jugador muy bueno, la verdad. He estado viendo sus partidos y marca la diferencia, ¿no? Se nota, sí. Se hace notar. Y
está no le pesa mucho la U. No le pesa no, el ser no joven ni jugar en la U, ni en la Libertadores. Es un partidazo contra Barcelona.
Sí, o sea, bueno, es la confianza que tiene en sí mismo y la confianza que le dan también, ¿no?
Sí.
Para que se pueda desarrollar y tiene talento.
Sí, yo creo que mucho radica también en la confianza en que uno, con el que uno entra en el partido, ¿no? Un poco. Si dices que me den el balón y lo quiero soltar, ahí yo creo que ya va un poco mal el asunto. Tiene que ser, la pelota viene y es mía y hago con ella lo que quiera, así, un poco.
Claro, y se nota eso ahí en el campo.
Claro. Sí, y bueno, sí, siguiendo el tema así, canteras y reservas. ¿Qué tan alta? Porque yo nunca he estado en una situación de reserva, de estar en una cantera aspirando a ser futbolista, porque obviamente me hubiese gustado, porque yo he jugado fútbol, pero nunca hacía tal nivel. Entonces, ¿qué tan alta es esa posibilidad de que tiene uno de llegar a primera?
Bueno, llegar a primera, segunda, que es profesional, es bastante complicado, la verdad. Es cuestión también un poquito de suerte, podría decir. De estar en el momento indicado, ¿no? Que aproveches esa oportunidad que te dan y que por ahí alguien te vea y diga, no, este jugador me lo tengo que llevar a tal equipo, a tal sitio, y te den la oportunidad, ¿no? Y de tener la mayoría de partidos en todo el año. O sea, lo más importante es sumar los partidos, ¿no?
Claro.
Cuando estás en esta edad, se podría decir empezando, ¿no? Y haciendo línea de carrera.
¿Y qué tal ese tema suerte, ese tema tal vez contactos? ¿No sería también un tema argolla? ¿Existe? Bueno, existe, yo creo que sí, pero ¿qué tal eso? ¿Qué tan profundo es ese asunto?
Es bastante, te puedo decir que es bastante. Se nota, y desde menores, o sea, no es que sea ya en un nivel arriba, sino desde menores. Yo he visto que sí existe, ¿no? O sea, por ahí que conocen a, bueno, distintos dirigentes, se puede decir técnicos, ¿no?
Claro.
Por ahí le dan la mano, los ayuda, o cómo harán, la verdad no sé, pero es un tema que a veces también afecta, ¿no? Al grupo, pero
que te claro, puedes, mismo puede hasta desmoralizar
de nuestras manos.
Claro.
Sí, puede desmoralizar, decía, a los jugadores, ¿no? Un poco de, oye, mira, yo estoy jugando, estoy esforzándome bien, tal, Uf, o sea, mira, si esto es así, o sea, con más complicado, se me hace mucho más complicado a mí que me esfuerzo que a otro que tal vez tiene ahí el contacto.
Un poco, ¿no?
Exactamente, sí.
Sí.
Tienes toda
Claro,
la
pero.
razón.
Pero es un tema importante que me gusta preguntar en estos episodios porque hay gente que dice, mira, sí está, pero tampoco es tanto. Y luego hay gente también, como tú en este caso, que dice, sí está y sí es un problema. Entonces hay muchas opiniones y yo creo que también depende un poco del grupo y del club o asociación deportiva. No puede que en una haya más argolla que en otra. También depende un poco cómo lo vea
Claro, hay
cada uno.
distintos manejos, ¿no? O sea, distintos
Sí.
manejos que siempre va a existir en cada club, ¿no? Ya
Claro.
que puedes haber estado y eso.
Igual lo preocupante es que nadie me ha dicho que no existe. Todos han dicho que sí existe.
No, sí, de todas maneras. No creo que venga alguien y te diga que no, porque uno que otro siempre lo ha vivido, ¿no?
Claro, fácil el más argollero, sí, no, mano, no existe.
Bueno, puede ser. Puede ser que
¿Te
tienes. Ahí
imaginas?
sí.
Bueno, hablemos un poco de la selección, ¿te parece? Me imagino que la sigues, ¿no? Me imagino.
Claro, de todas maneras.
Claro, antes de hablar, por ejemplo, temas mundial o todo eso, mira, de todos los países que son, si no me equivoco, 9 que son en la tabla de clasificatorias, ¿no? 9 o 10, que ahorita no recuerdo ese número exacto. ¿En qué? Allá, 10. ¿En qué puesto, no en la tabla, sino en qué puesto crees que nos encontramos en cuanto a nivel?
En cuanto a nivel. Pucha, ahorita Perú ha levantado demasiado. Te podría decir que estaba. Te puedo decir, no sé, yo creo que quintos. Quintos, cuartos, ahí. Quintos, cuartos. No
Y
le veo, no le veo más bajo. No le veo más bajo porque ha levantado demasiado.
por delante, ¿a quién pones de Perú?
Yo lo pongo por delante de Chile y lo pongo ahorita en nivel futbolístico por delante de Uruguay también.
Por delante de Uruguay. Mira, aquí esas son
Sí.
palabras fuertes, aquí me ha sorprendido. Ahí está la reacción en toda la cámara.
No, sí, en nivel deportivo y en lo que se ve en el campo está por delante. Yo siento que cuando el equipo juega, pucha, marca la diferencia, ¿no?
Claro, o sea, sí, Perú, la verdad es que tiene un nivelazo, o sea, siendo sincero, Perú tiene buen nivel, sí. ¿Y detrás de quién está? O sea, ¿quién está por Perú está detrás de qué países?
Yo creo que a nivel deportivo, futbolístico, está detrás de Argentina, de Brasil, ahorita de Ecuador, se puede decir, en su localía, ¿no? Que se hace fuerte. Por ahí Colombia está ahí con Perú, pero después otro no lo veo mejor que Perú.
Claro, mira, es que eso es interesante y eso da ahorita para hablar. Por ejemplo, Uruguay es mucho mejor visto como país futbolero que Perú. Y se puede ver
Claro.
en los jales que hay a nivel internacional. Tienes a Fede Valverde en el Real Madrid, tienes a Suárez en el Atlético, a Cavani en el United. O sea, una cantidad de uruguayos en la élite increíble.
Sí.
Pero, ¿qué pasa? Que peruanos no tanto. Y si estamos ahí al nivel, ¿tú qué crees que pasa? Un poco, ¿no?
Lo bueno, lo que pasa y ha pasado todos estos años, creo yo, es por la ausencia del mundial, ¿no? Eso ha sido determinante porque ya, como hablando de Uruguay, Uruguay viene ya desde un 2006 o 2010, si no me equivoco, haciendo buenas campañas en mundiales y eso ayuda bastante a que sus jugadores sean mejores vistos, ¿no? Y Perú ha
Claro.
empezado con lo de Rusia, o sea, con lo de Rusia ha empezado y hay varios jugadores ahora que juegan en Europa, en Arabia,
Tapia.
Tapia, Peña, o sea, son jugadores importantes, ¿no? De la selección que gracias al mundial también han podido llegar allá.
Sí, igual el tema Arabia, por ejemplo, Carrillo creo que a partir del Mundial es que le dan la oferta de irse allá, si no me equivoco, que escuché en una entrevista que le hicieron. Igual Cueva también llega allá. Cueva, un crack, que justo fácil aquí hablamos un poquito, que es mediocampista, fácil ahí le metemos un poco el tema Cueva. Pero sí, un poco, sí creo que podría ser eso, ¿no? El tema mundial, que no es tanto que se puedan mostrar los jugadores peruanos al mundo.
Exacto.
Y a ver, en cuanto al nivel, como dice, ¿no? Futbolístico, deportivo, ¿lo consideras igual de Uruguay, no, perdón, por delante, o al nivel de Uruguay y por delante de Chile? ¿En qué sentido? ¿En que tiene más talento tal vez? ¿O que juega más bonito? ¿O más garra? No sé. A ver, explícanos un poquito de eso.
Con Chile. Bueno, con Chile yo creo que ya pasó su generación dorada, se podría decir, ¿no? Uh-huh. En la que ganó las dos Copas Américas, ese grupo que tenía fenomenal. Uh-huh. Pero yo creo que ahora ese grupo ya está como que medio partido, han entrado nuevos jugadores. De repente por ahí no funciona como funcionaba antes, ¿no? Yo lo veo por eso a Perú mucho mejor, porque ya tienen un funcionamiento más formado, ¿no? Claro. El que se ve y se establece en el campo.
¿Y qué tal nuestro cambio de generación? Porque nuestra generación así grande que fue al 2018, al Mundial, ya está por ahí algunos en sus últimas y están entrando nuevos jugadores. Lora, Concha también ha entrado ahí un poco, en un amistoso. Por la izquierda, Marcos López.
Marco López.
También Callens, que ya reemplazó al Mudo. O sea, literalmente Callens es nuestro defensa titularísimo, indiscutible.
Y así fueron
jugadores. Peña también es nuevo, que no fue al Mundial, que participó en la carrera, pero no fue. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves ese cambio generacional y qué expectativas te da? ¿Eh? Porque a mí me pone feliz hablar de eso.
Sí, yo creo que es un cambio bueno. ¿Por qué? Porque el entrenador les está dando la confianza, ¿no? De integrarse a este grupo poco a poco, ya sean amistosos por ahí, una que otra convocatoria a las eliminatorias. De repente por ahí no entran, no juegan, pero ya están ahí con el grupo, ya ven cómo se maneja y son oportunidades que ayuda bastante al jugador y para que pueda estar bien más adelante cuando le toque estar, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo creo que el caso más brusco de cambio fue el tema Lora, ¿no? Un poco, porque justo habían lesionados en esa posición y debutó y jugó hasta la Copa América, así todo. Fue aquella locura, ¿no? Un poco.
La verdad que es interesante porque ese puesto es complicado, pero y a pesar de su corta edad, lo supo hacer muy bien, ¿no? Y es lo que un técnico creo que busca para cubrir una posición.
Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando de que Perú está pasando por un gran momento, ha jugado bien, juega bien, está en buen nivel, ha puesto quinto o cuarto a nivel Latinoamérica. ¿Tú crees que esto se debe a la Padula en un mayor porcentaje o a qué? Porque la Padula yo creo que ha tenido un gran impacto en la selección.
Sí, a raíz, ¿no?, de las lesiones de Guerrero, la inclusión de la Padula ahí en el equipo ha sido muy aceptable, muy buena, ha ayudado bastante como goleador, como asistidor, o sea, juega en equipo, ha ayudado bastante al equipo, ¿no? Y uh-huh. se nota en cada partido que juega, toda su entrega. La verdad que ha dado un impulso muy bueno a la selección. Como sí. Reemplazo de Guerrero, ¿no?
La verdad se ha notado y el grupo, o sea, se ha unido de una forma que yo nunca antes había visto a Perú así, unido, serio, responsable. O sea, de verdad que es, puede decirse que es de la mejor generación peruana en cuanto a responsabilidad al nivel deporte, porque no se ven escándalos, no se ve nada de eso, ¿no?
Y eso es lo bueno, ¿no? Que están uh-huh. metidos en lo que quieren hacer y el objetivo que quieren cumplir, ¿no? Como uh-huh. selección.
Con todo esto que hemos hablado, ¿tú crees que Paolo y Guerrero deberían volver para esta fecha doble o para una posible convocatoria en el caso lleguemos al Mundial?
De todas maneras, porque es es una pieza clave en el equipo, el liderazgo que tiene, la ayuda que te puede dar aguantando un balón, tal vez uh-huh. ya no es el mismo de antes, ¿no? Que podía ganar un mano a mano, un uno contra uno, pero esa
contra
experiencia
Godín.
Que tiene, esa experiencia que tiene, yo creo que no se la quita nadie y siempre va a ser bien visto, al igual que Farfán, ¿no? O sea, que de uh-huh. repente no está bien físicamente, pero esa vez entró contra Argentina y no hizo la diferencia, ¿no?
Sí, que casi marca un gol incluso, que le faltó una milésima para que llegue.
El penal que le hicieron.
Claro, sí. Oye, no sé si te diste cuenta, cuando le hacen el penal a Farfán, se golpea la rodilla con la cabeza del arquero y se paró con una cara de susto.
Sí, porque viene mal.
Él venía de lesión, sí, y se paró así, agarrado de los jugadores. Y yo dije, esa cara es de... Y aquí quedé, o sea...
Preocupado, claro.
Sí, ala, yo dije, y yo encima esto... Yo había visto... ¿Has visto esas cuotas locas de Betfair o algo así? Hay una página que saca así cuotas locas.
Ah, que siempre sale.
Sí, ya he visto una de Corso marca en el 85 de chilena, 50 soles.
Algo así. Y que paga 100.
Ya, yo había visto para ese partido, o sea, esto es verídico, ¿ah? Yo vi para ese partido, Farfán entra, se lesiona y se retira del fútbol.
Lo mataron.
Imagínate. Sí, o sea, es entre meme, pero... O sea, está mal porque, o sea, es como apostar al mal, pero es un poco entre meme y bueno, ya es cuestión de ellos de publicidad. Eso es tema de empresa, no me quiero meter ahí. Pero el hecho es que estaba la cuota y entra Farfán y se golpea y se para con una cara de lesionado que yo dije, no es posible.
Y dije, y parece que la apuesta sale.
Sí.
Pero bueno, eso ya es irnos por las ramas, ¿no? Bueno, ya habiendo dicho todo esto, Perú llega al Mundial, ¿sí o no? Fase de manera directa o repechaje, ¿cómo la ves? ¿Nos queda Uruguay y Paraguay?
Yo, siendo bastante optimista y positivo, veo que Perú llega de directo.
Sí, o sea, dices que le ganamos a Uruguay, sería, ¿no?
No tanto de ganarle, sino yo creo que va a ser un buen planteamiento para salir a esperarlos y por ahí conseguir un empate, ¿no? Que tampoco está
mal.
Tan complicado, ¿no? Y que no está mal, porque ya de local Perú tiene
que ganar
sí o sí.
Perú tiene que conseguir 3 puntos en esta fecha doble, sí o sí, porque si no está muy complicado.
Sí, sí o sí, para buscar directo o repechaje.
Ajá, tiene que ganar un partido sí o sí. O sea, si no es con Uruguay, bueno, está bien, se puede como comparar el resultado, no ganarlo. Empatarlo estaría bien, y si lo ganas, o sea, ya, si lo ganas, ya estás.
Empatar y ganar te asegura directo a...
Sí.
Al Mundial, como cuartos, si no me equivoco.
Ajá, más o menos. Sí, o sea, estamos ahí, ya se acerca, es a fines de marzo, ¿no? Ya estamos en el mes de que todo bien, o más o menos, o todo mal.
Creo que las eliminatorias es a fines, ¿no?
Sí, ajá, la fecha doble ya es este mes, a fines de marzo.
O sea, va a estar interesante.
Sí. Hablemos un poco de lo que me estabas mencionando hace un rato, tema campeonatos internacionales de los clubes. ¿Viste la temporada pasada a la Libertadores o la Sudamericana o no? ¿O la seguiste un poco?
Bueno, sería mentirte si te digo que la he seguido completamente. La he seguido por partes, pero no mucho más. Uh-huh. Veo Champions, ¿no?
Ah, ya, claro.
Champions sí es la que más sigo.
Uh-huh. Entonces, ¿Real Madrid voltea el 1-0 del PSG?
No.
No lo voltea.
No.
Está complicado, ¿no?
Bien complicado. Yo creo que el PSG se lo lleva en cuenta.
Es que ahí Mbappé en el minuto 93, para acabar ya, pase de Neymar, Mbappé se regatea a Lucas Vázquez y a Militao. O sea, Militao, uno de los mejores centrales del mundo, y Lucas Vázquez que te cumple... Y remata entre las piernas de Courtois, o sea, una jugada y un gol
espectacular, en un cuadradito.
Sí, y eso no lo tiene ahorita el Madrid, o sea, tiene a Vinicius, pero... Y luego, ¿quién te acompaña, Vinicius? Sí, Casemiro está lesionado, Casemiro está suspendido, Mendy está suspendido. Luego tienes por otro lado un Asensio que juega bien, pero no está al nivel así, superestrella, ¿no? Y Benzema, que también te juega, pero... O sea, no tiene un equipo que dices bueno, es el Madrid, tiene un equipo bueno, pero no es el nivel del PSG. Poco a nivel nombres, ¿no?
Por nivel, sí. Ahorita yo creo que el PSG está mejor, ¿no? Uh-huh. Está mucho mejor.
Sí. A ver, volviendo al tema nacional, Alianza Lima, Benavente, Farfán, Barcos, Míguez, Bayón, Campos, Concha, Lagos, Limora. O sea, tantos nombres que te puedo decir buenos que han armado en ese plantel. ¿Cómo lo ves para la Libertadores? Aún no haces el sorteo de grupos, pero ¿cómo lo ves siempre en principio?
Yo creo que con todos los jugadores que tiene ahora, jugadores importantes, ¿no? Los que mencionas. Uh-huh. Yo creo que si el profe Bustos encuentra el funcionamiento adecuado para su equipo, creo que va a dar de qué hablar el Alianza, ¿no? Porque sí. tiene con qué competir con los equipos, ¿no?
Y es que yo creo que es de verdad, o sea, es que ese tiene con qué es en serio, o sea, es que en serio, realmente tiene un plantel competitivo. O sea, te has traído a un Farfán que tal vez no te va a jugar los 90 minutos, pero te puede dar 30, 20 de un revulsivo espectacular.
Y que te marca la diferencia.
Y que te marca la diferencia. Y que ha jugado Champions, que ha jugado contra el Real Madrid, que ha ganado. O sea, estamos hablando de un jugador que lo van a ver en la Libertadores y le van a pedir, oye, dame tu camiseta. O sea, eso. Y eso no se ve casi.
Así a nivel Perú. No se ve mucho, la verdad.
Claro.
Casi y nunca.
Ajá, estamos hablando de que va a llegar Alianza y van a decir, oye, viene con Farfán. O sea, suave, que ese pata va a entrar y nos va a hacer la vida imposible, algo así.
Claro, el peso, la experiencia que tiene en los equipos también ven, ¿no? También uh-huh. está Barcos, que si no me equivoco es el goleador histórico de la Sudamericana.
Sí, es el goleador histórico de la Sudamericana, ¿no? Sí.
Claro, o sea, también lo tienen bien referenciado. Y...
Ajá. Luego tienes a un... Por ejemplo, tienes a un Bayón, que también, no sé si será tan conocido a nivel Libertadores, pero que juega bien, un Míguez, que también tiene una buena trayectoria. O sea, tienes un plantel que tú lo ves jugar y dices, oye, un Benavente, también que dicen, oye, este pata viene de Real Madrid.
O sea te viene con todas las ganas, de querer mostrarse y hacer las cosas bien. Ajá.
Y que si se pueden estudiar un poquito, van a decir, oye, Benavente, ¿cuántos partidos tiene? Ah, tiene, no un partido completo, tiene 20 minutos en cada partido. Y se marcó en su debut un gol de su tiro libre. O sea, ¿qué te van a decir? Alianza viene cargado, te van a decir algo así, ¿no? Hay que tener cuidado. Y ese factor psicológico también pesa en el juego, ¿no? Oye, hay que jugar con respeto. No es lo mismo, es un equipo que vamos a salir a jugar y nos vamos a pasear, o sea, no es lo mismo.
Exactamente, tiene que ver bastante también con el plantel que tengas y con la trayectoria, historia que tenga el equipo también, ¿no?
Sí, de verdad que han hecho ahí una mezcla entre experiencia y juventud, que la juventud está jugando con la experiencia.
Y que se han acoplado muy bien.
Sí, que se han acoplado muy bien. Sí hacen que, o sea, ese nivel y ese, digamos, esa unión como equipo se demuestre en a Libertadores. O sea, yo creo que podríamos estar hablando de una cosa histórica. O sea, estamos ahorita dando las expectativas a la gente que nos está escuchando altísimas, pero, o sea, a nivel de lo que uno puede especular se puede dar, ¿no? No te digo que ganen todos los partidos, pero con que lleguen a una fase de octavos también, ojo, depende del grupo que le toque, que eso es muy importante. Porque no es lo mismo que te toque, no lo sé, Palmeiras, Defensa y Justicia, Independiente del Valle. O sea, ya, pues ahí tampoco. O sea, cualquiera se muere en ese grupo. Pero que te toque un como el en la temporada pasada a Cristal, que toque un Rentistas con un Caracas y un Montevideo City, algo así, ya pues ahí tiene,
claro,
que pasar.
Claro, que ya uno le da para las chances, ¿no? Las chances.
Claro.
Y la presión también de tener que clasificar sí o sí con el equipo que tienen.
Claro. O sea, vamos a tener que esperar mucho a los grupos para ver qué tal Alianza Lima, pero yo creo que sí puede dar que hablar. Yo creo que ya por fin podría romper esa racha de cero victorias, cero puntos, el más derrotas, porque eso lo tienen, pero lo rajan durísimo en Argentina, he visto, le dan durísimo, sí.
Esperemos que lo pueda conseguir. Mire, yo no soy hincha de Alianza, pero esperemos que ya, porque está hablando de un equipo peruano a nivel internacional,
claro,
¿no? Y como que engloba a los equipos y a los jugadores, y no es bien visto, ¿no? Tampoco.
Claro,
que un equipo peruano tenga eso.
Está en el top de lo malo, ¿no? O sea, ¿qué te da a decir de la liga, ¿no? O sea, si llegas a la Libertadores es porque eres de lo mejorcito de tu Perú, ¿no? Y que estés en todo lo malo, o sea, ¿qué sucede un poco ahí? Sí. Hey, tema Alianza Lima, tema Cristal. Cristal, la temporada pasada, goleando, sacando buenos resultados, viniendo de ser campeón, hace una Copa Libertadores, la verdad, en un grupo que se podía haber esperado una clasificación a octavos, que la gente pedía eso, llega una Sudamericana y lo hace decentemente, pasa de cuartos a semis y ahí queda contra Peñarol. Esta temporada, ¿cómo lo ves?
Bueno, tenía equipo para llegar a un poquito más, creo yo. Uh-huh. Venía muy bien tácticamente, tenía resultados muy buenos, pero es a veces también esa falta de experiencia en esos torneos, ¿no? O sea, no tener esa continuidad que ya vienen teniendo los demás equipos, y en uno, dos minutos te pueden hacer un gol, y si no tienes la fortaleza, o sea, que te caes y se acaba el partido ahí y no pasa nada y estás eliminado. Y ese es un problema bastante grande que le pasa a los equipos peruanos también.
Claro, ponte, le pasó a la U, que la U milagrosamente la temporada pasada le empata un 2-0 abajo a Palmeiras, que luego en un córner al último momento se lo terminan de ganar.
Lo gano, exactamente. O sea, todo el esfuerzo y en un minuto se te fue todo porque estás distraído o no estás pensando en la jugada y estás pensando que ya conseguiste ese punto y en segundos te hacen el gol y te dejan con las manos vacías.
Sí, o si no me acuerdo un partido, creo que era Racing Cristal, la temporada pasada fue, a Racing le expulsan no sé si me estás escuchando, José, porque justo se te fue la imagen.
Sí, me entró una llamada.
Que era Racing Sporting Cristal, a Racing le expulsan a un jugador. Y Cristal iba perdiendo, si no me equivoco, 1-0 o algo así. El asunto es que empieza, creo que iban 1-1 y le expulsan a uno a Racing. Y empieza a Cristal a atacar. Mismo Universitario Barcelona, hace unos días.
Me acuerdo de ese partido, que no entraba nada.
Llega Racing, una, pum, gol, adiós.
Y gol, igual que Barcelona, hace poco contra la U.
Sí, oye, mira, hay que hablar de ese partido un poco. Que yo hice un video quejándome del hecho de que, oye, ¿por qué es que yo lo dije así en el video. La definición de equipo peruano en Libertadores es atacas, tienes oportunidades, juegas, no las concretas y te ganan.
Es totalmente lo que está pasando, porque si no me equivoco, Lavallejo jugó también hace poco, ¿no? Uh-huh, y tuvo alguna que otras opciones, no las concretó y mira, sí. Eliminados también.
Y ofrece partido... De la U, dinos de la U.
Lo de la U sí fue increíble, ¿no? La cantidad de goles que se fallaron. Fue increíble. De la línea, remates al palo.
Sí. O sea, literalmente, la palabra es decir increíble, o sea, de verdad. Porque jugó también con uno más casi todo el partido.
Casi todo el partido, porque a los 20 y tantos fue que empezaron al jugador de Barcelona.
Sí, y nada, o sea... palo del cabezazo, creo que de Valera, que abajo en el arco, arriba. Es que yo lo veía y yo estaba con un amigo aquí viendo el partido, porque, o sea, yo no soy de la U, pero obviamente quiero que un equipo peruano siga ascendiendo, ¿no? A mí me da contenido y bacán. Y yo saltaba y decía, pero, o sea, saltaba como diciendo qué gol, y luego decía, pero ¿cómo es posible que se estén fallando esto? O sea, es que a veces es inentendible. Igual, lo mismo que decías con el UCB Olimpia. Yo recuerdo el primer tiempo que hace UCB, espectacular, hace un partidazo que yo dije, este no es UCB, ¿quién es esto? O sea, ¿quiénes son? Y llega una jugada en que en un córner hay dos rebotes en el área, les marcan del 1-0, y luego UCB tiene una clarísima que patean al frente del arco, o sea, al frente, literalmente el palo, tú lo ves aquí, rematan y palo. O sea, y yo dije, no es posible.
También etapas del partido donde... Si no, bueno, ¿qué te puedo decir? A todos nos ha pasado, ¿no?
Claro,
a veces debajo del arco y te fallas el gol y pucha. Uh-huh. Después ya no tienes otra para remediarla y termina siendo el malo, ¿no?
Es así, claro,
así es el fútbol.
O sea, claro, así puede pasar, pero, hombre, una vez, pero tantas.
Ya no tantas veces con los equipos peruanos, ¿no? Sí. De todas maneras.
Y así. Yo creo que hasta ahí pues, está bien hablar de fútbol. Cuéntanos, queremos conocerte un poco a ti, al José persona. ¿Qué películas te gustan? A ver, así. ¿Qué es?
Uy, te podría decir de acción. La última que vi fue... La última que vi, no soy mucho de ver películas, te puedo decir, pero fue una de terror, perdón. En Netflix, la que se estrenó... Masacre en Texas, se podría decir. Creo que fue esa.
No la conozco, pero suena fuerte, ¿eh? Yo no sé mucho de terror, la verdad.
Sí, porque, esa fue. No. Sí, lo vi con mi novia justo antes de venir para acá y bueno, sí, muy buena para que se estrenaba recién.
¿Y no eres de películas porque eres más de series?
Claro, estaba viendo justo la última serie que vi fue El Señor de los Cielos.
¿Y qué tal? ¿De qué trata un poco?
Es de cartel, es así, pero bien chévere. Era siete temporadas y me pegué bastante con esa serie, muy buena, la verdad.
Ya, claro. O sea, no, hay un poco para matar el tiempo. Y dime, por ejemplo, cuando vas hacia un partido, ¿qué te pones? ¿Una serie o te pones música?
No, más música. A ver, un partido, sí, música. Por ahí reggaetón, salsa, que es lo que más escucho, ¿no? Es lo que más me gusta.
Algo que te empile, dice así, ¿no?
Claro, siempre.
¿Has escuchado la sesión de Bizarrap de Residente para J Balvin?
Pucha, que lo lapidó
Ese pata es
a
un
J Balvin.
crack, ¿eh? Ese pata es un
Sí,
crack.
es recontra preparado, se nota en todo lo que dice también.
Sí, es la parte donde dice, mis rimas son alcohólicas de tantas barras que tienen. Buah, yo dije, este pata, buah, o sea, ¿qué tal cráneo? O sea, ¿qué tal coco? En serio.
Sí, todo el tiempo también que lo ha preparado y lo ha hecho, pucha, le ha
Sí.
salido espectacular, ¿no?
No, sí, de puta madre, la verdad. Y hay un montón de gente reaccionando a eso y chévere, o sea, muy, muy bueno. Muy bueno. Sí, hoy, sin sonar así muy invasivo, ¿qué tal el tema novia con futbolista? ¿Cómo lo llevan?
Bueno, ya tengo una relación de varios años, ¿no? ¿Para qué decirte bien? Me apoya bastante. Siempre está ahí cuando tengo días buenos, días malos. Bueno, cuando he estado en Lima, ¿no? A veces cuando no salían las oportunidades, estaba ahí siempre para dar un consejo, escucharme. Y te ayuda bastante. Es un apoyo incondicional muy bueno. Bueno, no sé cómo será en todos los casos, ¿no? Pero bueno, en lo personal te digo que
Claro, te
sí.
pregunto
¿Para qué?
por tu caso
Muy bien,
personal.
sí, muy bien. Muy bien.
Está. Si no, es bueno tener a alguien ahí que te apoya, pero en serio, o sea, sí, de verdad, en serio.
Exactamente,
Siempre
siempre
es
es bueno.
bueno. Ya, pues bacán. Ya llegando a la parte final del episodio, puedes hacerme una pregunta si deseas, de lo que quieras.
Mucha hora, a ver. Bueno, ¿desde cuándo empezaste con estos episodios? ¿Cuál es tu meta, ¿no? Para con los deportistas, con los futbolistas, de repente con algún equipo, ¿qué es lo que te gustaría conseguir, ¿no? Porque siempre es bueno también saber eso y ahí me gusta también esos temas de la prensa, de las redes sociales. Es importante también, siempre es bueno.
Claro, la verdad, o sea, creé esto porque yo soy mucho, así, esto también un poco para que me conozcas tú, para que me conozca la gente, de a veces yo, por ejemplo, veo YouTube, empecé a ver podcasts y dije, oye, mira, eso que está, veía el podcast, por ejemplo, de Jordi Wild, no sé si lo conoces. Es un youtuber español muy conocido y dije, oye, ¿sabes? Me gustaría hacer eso, invitar gente y no hacerle preguntas que se sientan súper incómodos, súper así de, oye, quiero saber esto, esto, y que la gente solo reciba información que quiere escuchar, ¿no? Yo quiero lo que está haciendo él, tener una conversación amena, interesante, que la gente se entretenga y conocer gente y darle. Y esto es lo que yo busco en el podcast, darle a los deportistas o a la gente en general que venga aquí al podcast, que tengan un espacio de contar quiénes son, que cuenten su historia, porque cada uno tiene una historia, y que sean ellos mismos. O sea, por eso yo cuando antes de empezar a grabar te dije aquí, hablemos con confianza, como si fuéramos amigos, con cualquier tipo de lenguaje, porque esto aquí no nos regula a nadie. O sea, aquí te puedes decir lo que quieras, lo que yo quiero, lo que tú quieras, y es lo que quiero, ¿no? Que el que venga cuente su historia y que se dé a conocer. Eso es lo que yo quiero. Quiero dar ese espacio a la gente. Y bueno, eso es un poco.
Interesante porque no he visto así, te podría decir programa, bueno, no he visto y es algo nuevo también, ¿no? Y muy importante para los deportistas, para los jugadores, para que se den a conocer un poco y también para que vaya creciendo, ¿no? El canal. Me parece
Sí.
una idea muy, muy buena.
Gracias. Y mira que yo saqué el podcast y Fadil conoce la página Pase Filtrado. Esto no es publicidad, esto es para decirles que lo estoy observando. ¿Conoce la página Pase Filtrado?
No, le he
Ya,
visto.
es una página de Instagram. Síganme en mi Instagram, síganme también a José Montoya, que está en sus redes sociales en la descripción. Que yo saco mi podcast y, o sea, yo soy yo solo. O sea, yo no tengo un editor, no tengo alguien que esté con el audio. O sea, yo Literalmente, he armado mi cámara ahorita, he puesto el trípode, he puesto esto, he creado el zoom. Luego yo edito, yo hago todo, o sea, imágenes, todo. No tengo un equipo. Y yo mismo busco a los jugadores, yo mismo les hablo, les escribo como si fuera hacia gente, papá, papá, pa, pa, hago esto, si te interesa, bacán, si no, bueno, a veces ni me responden, yo lo hago todo. Y ellos que ya son una página grande, tal, como 1 o 2 semanas después de que yo saco mi podcast, ¡pam!, sacaron su podcast ellos.
Ah, mira.
Sí.
Eso también. Bueno, siempre hay, ¿no? Como ya tienen bastante gente y todo, ven una oportunidad de esas que está yendo bien, que está llamando la atención al público y tratan de copiarlo, se podría decir, ¿no? Pero
Claro, o sea, yo no digo que se hayan copiado de mí, porque eso ya sería como que darle mucha importancia, porque soy pequeñito, o sea, en el mundo de redes, pero, o sea, yo digo, igual la coincidencia, igual ellos empezaron creo que con Lobatón, o sea, un invitado que dices, puff. Pero igual, la magia no está en qué tan importante es el invitado, sino la magia está en el contenido que tú creas y en qué tan bien tú entretienes a la gente con la conversación. Eso es lo más importante.
Y
sí.
claro, y que sea un espacio entretenido, ¿no? Para que la gente también pueda divertirse, que es lo importante, y saber un poco más de ambos, ¿no?
Claro.
Del presentador y del jugador o del deportista que esté en el programa el día que le toque.
Claro. ¿Te imaginas de aquí que salga este? Esto va a salir, por ejemplo, ¿cuánto? Ese es el episodio 7. Mira, mañana sale el episodio 5. Luego el 6, sale el 13. Ponte que el 20 esto estará más o menos publicado. ¿Te imaginas que el 22 así sale? José Montoya y Diego La Rosa se pueden rajar de espacio filtrado.
Ah, eso no, no, no. Pucha, ahí sí ya generamos controversias.
Bueno. Esto siempre lo hago en la parte final del podcast. Te voy a decir 5 jugadores. Tú me dices primer palabra o objetivo que se te vengan a la cabeza de ellos.
A ver, más o menos dame un ejemplo.
Por ejemplo, si te digo uno que no está aquí, Galese, tú me dices, no sé, arquero.
Ah.
Claro, o sea, pero no su posición, sino algo que lo represente, algo que tú consideres que es la palabra que va con esa persona.
Ya, sí, ya te entendí. Dale, dale.
Ya, a ver, primero, Calcaterra.
Calcaterra. Pase filtrado. Pase filtrado. Se me vino a la mente de una.
Tapia.
Liderazgo.
Yotún.
Chocolate.
Cueva.
Uy, chocolate, magia, manejar los hilos del equipo, ya me playé.
A ver, ese último, Ascuez.
Ah, pues. Jugador complicado, complicado.
Complicado.
Pucha, muy bueno, la verdad, muy bueno, pero creo que malas decisiones, pero.
Claro.
Bueno, no te desconectes porque yo termino de despedir aquí el episodio y luego conversamos un poco. José, es tu momento. Dile a la gente lo que quieras. Despídete del programa.
Ah, bueno, primero agradecerte a ti por la invitación. No sé cuánto tiempo hemos estado conversando, ha sido regular para bastante, pero bastante entretenido, me ha gustado el programa y espero que en otra oportunidad ya con más partidos de repente jugando o algo, podamos hablar de nuevo y que el público también tenga para saber más, ¿no? Para saber un poquito
Claro.
más y estar metidos ahí con esto del deporte.
Okay,
No
no
te
te
desconectes,
desconectes, hermano.
hermano.
Bien,
Bien, gente,
gente,
esto
esto
ha
ha
sido
sido
todo
todo
por
por
hoy.
hoy.
Este
Este
ha
ha
sido
sido
el
el
episodio
episodio 7
7
de
de
Pasión
Pasión
Foodcast.
Foodcast. Cada
Cada
domingo,
domingo,
recuerden,
recuerden,
está
está
en
en
nuestras
nuestras
redes
redes
sociales
sociales
en
en
la
la
descripción
descripción
de
de
en
en
YouTube
YouTube
si
si
lo
lo
están
están
viendo
viendo
y
y
en
en
Spotify
Spotify
en
en
la
la
descripción
descripción
del
del
episodio
episodio
también
también
están.
están.
Síganos
Síganos
en
en
Instagram
Instagram
y
y
ahí
ahí
está
está
pues
pues
y
y
nos
nos
vemos
vemos
en
en
los
los
siguientes
siguientes
episodios.
episodios.
Chau,
Chau,
chau.
chau.